Antes que nada, vamos a tener un tiempo ahora para entrar al templo de nuestros corazones, para autoexaminarnos, la idea es poder ver, reconocer y confesar nuestros pecados, para de esa manera, como dice las Escrituras, levantar manos santas delante del Señor, presentándole nuestras oraciones y ruegos. El salmista David acostumbraba a entrar a las cámaras de su corazón y de su vida para autoevaluarse y examinarse a sí mismo. Y habiendo descubierto pecado, sus palabras literales están aquí. De esta manera él trató con sus pecados. De esta manera él vino delante de Dios con un corazón contrito y humillado al ver, reconocer sus pecados. Por eso, habiendo visto su pecado, apela a la piedad de quien le podía perdonar, contra quien habían sido sus pecados, Jehová Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La manera más incisiva de autoexaminarnos es haciéndonos pregunta. Pregunta como, ¿hay orgullo en mí? Si yo evalúo mi corazón, ¿encontraré allí la maldad, el pecado del orgullo, rodando por cada rincón de mi corazón y de mi vida, inflándome el ego y convirtiéndome en un ser altanero, altivo, rebelde al reinado de Cristo en mi vida? ¿Hay orgullo en mí? ¿Hay orgullo en ti? Esa es una pregunta incisiva que uno debe de tomar en la mano para convertirle en un espejo, para ver si esa clase de maldad habita en nuestros corazones. El orgullo es uno de los principales escollos para orar, porque el orgullo nos llena de autosuficiencia, nos ciega y no nos permite ver lo que realmente somos. Criaturas caídas, absolutamente necesitadas de la gracia de Dios. Si habiendo hurgado en tu corazón, encuentra esa hierba mala del orgullo, el arrepentimiento es para el alma lo que es la tijera para la poda. Con la tijera podemos podar la hierba mala. Con el arrepentimiento podemos igualmente podar esa hierba mala que constantemente está creciendo en nuestros corazones. Debemos de clamar a Dios, porque ningún orgulloso caminará con el Señor. Ningún orgulloso cohabitará con Dios, ni en la iglesia, ni en el cielo. De ahí la necesidad apremiante de que constantemente estemos pasándole la tijera de la poda al orgullo en nuestros corazones. Otra pregunta incisiva con la cual podemos hurgar en nuestros corazones es la siguiente: ¿soy un idólatra? De la incalculable gama de ídolos que se pueden constituir en dioses en mi corazón, ¿cuál de ellos ahora mismo ha desplazado el reinado de Cristo en mi corazón y en mi vida? ¿Cuál es el ídolo que le está robando a Dios mis afectos, mi amor, mi devoción, mi consagración a Él? ¿Acaso es mi propio ego el que ocupa la supremacía de mi vida y no el Señor Jesucristo? ¿En qué medida Cristo ha sido desplazado del trono de mi corazón y suplantado por mi propio ego, o por el trabajo, o por el mundo del entretenimiento? ¿Cuál es el ídolo que me impide sacar tiempo para leer la Biblia, orar, congregarme, etcétera? ¿Hay en mí algún ídolo particular que yo deba de confesar delante de Dios? Porque la idolatría es pecado. ¿Soy holgazán? ¿Soy haragán en el uso de los medios de gracia que Dios ha provisto para apacentar mi alma, para apacentarme en los torrentes de su delicia, en los pastos verdes de su amor? ¿Soy holgazán a la hora de tomar la Biblia? ¿Busco muchos pretextos? ¿Qué estoy leyendo más en la actualidad, WhatsApp o la Biblia? ¿En qué empleo más tiempo? en el mundo del entretenimiento o en buscar el reino de Dios a través de los medios de gracia? Esas preguntas, contestadas con objetividad, con verdad, pueden con mucha facilidad revelar los pecados en los que estamos inmersos y que obviamente no nos permiten avanzar en el crecimiento, en la fe, en la gracia, en el amor, en la consagración a Dios. Por ser negligente en lo laboral, por ser irresponsable en lo laboral, y aún peor, por ser un mediocre en lo laboral, vivo sumido en una vida de carencias materiales. No dispongo de sustento material para mí y mi familia porque soy un vago, una vaga. No soy diligente en mis tareas, responsabilidades y labores, tanto espirituales como materiales. Eso es pecado. Eso es maldad. Y en estos tiempos en que estamos viviendo, se puede usar el COVID como subterfugio para justificar nuestra inactividad y dedicarnos de manera fundamental a la ociosidad y a la vagancia. Y eso tendrá consecuencias nocivas tanto para la familia como para la iglesia del Señor, porque donde hay pecado no habrá bendición de Jehová. La gracia de Dios será retirada. Más bien lo que habrá allí es una horrenda expectación de juicio por parte de Jehová Dios. Tiene tus dones espirituales enterrados y lo justifica por el COVID para no contagiarte. Hay muchos que se justifican en ese tipo de circunstancias providenciales para enterrar sus dones y dejarlos oxidar allí. Y en ese contexto, mis amados hermanos, debemos de ver, reconocer y confesar nuestros pecados para que Dios en su gracia produzca con esos dones y talento que nos dio bendición hasta que sobre y abunde en nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en lo eclesiástico, en lo laboral, etc. Estás haciendo poco cuando deberías estar haciendo mucho para el avance del reino de Dios, o para el avance de tu negocio, de tu empresa, de tu vida laboral. Aquí hay mucha gente que en lugar de estar chateándose 6-7 horas, deberían estar haciendo por internet cursos, que hay montones, o especialidades, que hay montones, hasta gratuitas por ahí se consiguen por internet. Cursos de inglés, o de francés, o de chino, que hay montones, hay gratuitos. Eso da resultado, eso da provecho. Pero pasarse la vida entera hablando plepla por ese internet, como dicen la gente, invirtiendo a la semana 14 o 15 horas, porque no solamente lo hacen en el día, también lo hacen durante las noches, se acuestan a las 3 de la mañana, muchos lo hacen. Un tiempo invertido en sandeces que al final lo único que le dejarán es más pobre y miserable. Por eso ese pecado es tan serio, por las consecuencias terribles que provoca. La holgazanería, la ociosidad, la haraganería. Pasas una factura de pobreza que son terribles. Por las consecuencias. Cuando usted tiene que comprar la factura en la farmacia no tiene con qué comprarla. ¿Por qué? Porque no dedicó su tiempo a producir lo que usted necesita tener para ir a la farmacia o al supermercado. El mundo del entretenimiento solamente le da cuarto a los dueños de esa plataforma y de ese negocio. Ellos son los únicos que ganan ahí. Ahora, el que compra ese producto y se dedica horas a consumirlo, termina más pobre y más bruto. Porque está probado que esos medios electrónicos lo que hacen es embrutecer a las personas que se entregan a eso. Y se le hará más difícil entonces ganarse la vida. Amados hermanos, esos son pecados muy comunes que debemos de reconocer y de confesar y hacer el esfuerzo de apartarnos de ellos. Porque no basta con decir pequé, apártese. Y haga lo que tiene que hacer en lugar de estar pecando. ¿Es usted culpable de mundanalidad? ¿Anda en el internet por lugares donde no andaría el Señor Jesucristo? Es una pregunta que usted debe hacerse cada vez que prende o que prendemos la computadora o el celular. Y entramos al mundo del internet. Por este camino, si fuera el Señor Jesucristo, ¿andaría el Señor? ¿Caminaría Él por estos predios? Si la respuesta es no, Él no caminaría por esos predios, ¿qué usted debe de hacer? Salir huyendo de allí. Porque ¿qué usted va a encontrar ahí? Al diablo. Usted ahí lo único que va a hacer es pecar. Y el pecado nada bueno produce. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que ahora tomemos un tiempecito para considerar nuestra vida en estos días de COVID. Es bueno estar con el pasaporte sellado. Porque usted no sabe si es el próximo a quien se lleve esta pandemia. Yo no sé si soy el próximo a quien se lleve esta pandemia. Y esta pandemia se lleva no solamente a los viejos de más de 60, también se lleva a los muchachos de corta edad. Hay muchos jóvenes internos. ¿Soy avaro? ¿Se me olvida que soy un simple mayordomo de todo lo que Dios me ha dado para que lo administre con fidelidad y eficiencia? soy un mal mayordomo, soy un hombre avaro, soy una mujer avara. La avaricia es uno de los pecados más comunes en nuestros corazones. Y en ese contexto, mis amados hermanos, la avaricia no solamente tiene que ver con la pasión desmedida por los bienes terrenales, también tiene que ver con la pasión desmedida por los placeres terrenales. La codicia de placer. Y en este mundo donde estamos viviendo, donde el hedonismo es el Dios reinante en la mayoría de los corazones, en ese contexto no estamos exentos de ser infectados por esa plaga del hedonismo. Porque la gente en esta generación solamente vive para el placer. La industria del placer. Yo no tengo lugar a duda de que es la industria más próspera que en el día de hoy existe. ¿Y por qué es tan próspera la industria del placer? Por el Dios del hedonismo. Busquen en el internet las estadísticas de las industrias más prósperas y usted va a encontrar, sin lugar a duda, que esa industria que comprende todos los medios de entretenimiento que hay, desde los deportes hasta los videojuegos, más las bebidas alcohólicas y todo lo que está en torno a eso, el mundo de la música, sume todo eso y verá que esa es la industria más grande que hay en el mundo. Y millones son esclavos de esa industria. Son fieles adoradores de esa industria. Van a sus templos y se sientan allí por horas, por noches enteras. Y cuando se levantan de sus sillas, salen vestidos de pies a cabeza de un traje de mundanalidad. Por eso se le hace tan difícil leer la Biblia, tan difícil orar, tan difícil congregarse, tan difícil hablar de Jesucristo. Todos esos pecados, mis amados hermanos, traen ruina a nuestras vidas espirituales, a nuestra vida como iglesia, a nuestra vida como familia. Todos esos pecados nos embotan los sentidos espirituales de nuestras almas, nos enceguecen, crean catarata en nuestros ojos del alma y no nos permiten ver con claridad la gracia de Dios. Que Dios nos conceda un corazón sensible a la luz de la palabra, que es la que nos revela con claridad aquellas áreas de nuestra vida que han sido contaminadas, dañadas o corrompidas por el pecado. Pero si tenemos una alta catarata, hay muchas áreas de la vida que no podremos contemplarla con la luz del Evangelio para autoexaminarnos, confesar el pecado. esta oración escrita por este siervo de Dios de antaño debe de ser nuestro norte en la humillación. Tú, bendito Espíritu, autor de toda virtud y consuelo, ven, obra el arrepentimiento en mi alma. Muéstrame el pecado en su más vil manifestación para que pueda aborrecerlo. Funde mi corazón con la majestad y la misericordia de Dios. Muéstrame mi propio ser destruido y la ayuda que hay en Cristo. Enséñame a contemplar a mi Creador, su capacidad para salvarme. Revélame, oh Dios. Muéstrame sus brazos extendidos. Muéstrame su gran corazón abierto para mí, para perdonarme, lavarme y limpiarme. Oh Dios, que confíe en su poder y en su amor, que pueda entregarle mi alma a Él sin reservas, que mi vida sea un reflejo de su imagen santa, justa y piadosa. Oh Dios, que mi corazón sea inclinado para guardar todas y cada una de sus leyes. Oh Dios, que todo mi tiempo sea dedicado, consagrado para servirle a Él con mi cuerpo y con mi alma. Señor, que mi vida consagrada, dedicada y rendida a Él pueda ser un instrumento para servirle en este tiempo y por toda la eternidad. Señor, que en tu gracia mi alma tenga continuamente la disposición para buscarte en oración, en ayuno, en ruegos y en las benditas páginas de tu palabra. Dásme, oh Dios, la disposición para ser salvo y santificado a tu manera. Dásme la disposición para ser salvo sin ver nada en mí que merezca tus misericordias. Ayúdame no solo a aceptar a Jesucristo, ayúdame también, oh Dios, a caminar con Él. Dame la gracia de poder depender de Él en todo tiempo y para todo en mi diario vivir. Concédeme el privilegio de no solamente caminar con Él y depender de Él, sino también concédeme el privilegio de tener y experimentar cada día una comunión viva y agradable con el Señor Jesucristo. Señor, conforma mi vida al patrón de vida de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dasme pies para seguirle en cada paso de su caminar por este mundo. Señor, soy un hombre imperfecto, soy una mujer imperfecta, pero no veo ni miro mis imperfecciones. Miro a Jesús y en Él quiero caminar y en Él te quiero amar y en Él te quiero servir, en Él te quiero adorar en espíritu y en verdad. Señor, dame suficiente gracia para no quejarme en los tiempos difíciles, en mis días de amargura y de tristeza, de dolor, de desesperanza. Dame más bien un corazón agradecido, lleno de gratitud y de alabanza a tu bendito nombre. Señor, dasme diligencia y una actitud santa para ser fiel en el trabajo, para ser fiel en el servicio, para ser fiel en la adoración a ti. Señor, concédeme la conciencia de que cada obra que realizo es un acto de adoración sin igual a ti. Concede, Señor, por ello, que todo lo que hago en pensamiento, palabra y obra sea hecho con excelencia, como para el Señor, como un fruto de mi cuerpo y de mi alma, que expresa mi gratitud, mi amor y consagración a ti. Oh Dios de los cielos, dasme la fe que necesito para ello, porque soy débil e inconstante en mi fe. Mis convicciones son frágiles. Por ello, Señor, te ruego que prenda cual semilla en mi corazón cada doctrina evangélica en la que mi alma y toda mi vida, todas mis decisiones y acciones han de ser sostenidas en el tiempo y en la eternidad. Oh Dios, concede que cada principio de tu palabra sea creído y aplicado para modelar todas mis acciones en esta tierra. Señor, que mi vida total sea un cauce por donde corran los ríos de amor, los ríos de paz, los ríos de gozo, los ríos de piedad que este mundo necesita para conocer del gran Creador de sus vidas y de todo lo que hay. Oh Padre Santo, concédeme llevar a cabo la obra de la fe en todo mi caminar, en todo mi quehacer. Concédeme revelar la gracia de una vida de obediencia, de una vida de fe. Oh Dios, que sin percibir nada en mí, encuentre en Cristo sabiduría, encuentre en Cristo rectitud, encuentre en Cristo santificación y encuentre en Cristo redención para todos y cada uno de mis pecados, para todas y cada una de mis debilidades, para todas y cada una de mis flaquezas. Oh Dios, que tu poder se perfeccione en mis debilidades y flaquezas. Que tu perdón resplandezca perdonando mis pecados. Que tu amor fluya desde tu trono de gracia para hacer correr los lechos secos de mi corazón por causa del pecado. Pues lo ruego, suplico e imploro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar también el himno 216. Himno 216. Thank you. nosotros, viles criaturas de la tierra, quebrados por el pecado como vasijas inútiles de alfareros, venimos delante de ti, Señor, consciente de nuestra indignidad, de nuestra bajeza, de nuestra carencia de santidad absoluta y de devoción absoluta. Venimos aquí, Señor, consciente de que lo único que merecemos son las llamas del infierno, las cámaras más oscuras del infierno. Es lo que realmente merecemos por nuestros pecados, con lo que te hemos desafiado y sobre todo con lo que hemos mancillado la sangre inmaculada del Señor Jesucristo. Oh Dios, pero no venimos aquí para rogarte por justicia, sino por misericordia para nuestras almas. Es allí, Señor, donde nos refugiamos ante el impacto de las flechas de tu ira en contra de nuestros pecados. Es ahí, Señor, donde nos refugiamos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el lugar inexpugnable para nosotros. Gracias por habernos dado ojos para ver, reconocer el pecado. Pero también gracias, Señor, por la iluminación de tu Espíritu, sin el cual no podríamos ver la malignidad de nuestros pecados, la crueldad del pecado contra nuestras propias almas y vidas presentes y futuras. Gracias, Padre, por darnos la disposición de la voluntad para confesar el pecado con un corazón contrito y humillado. Gracias, Padre, por la actitud dócil que como ovejas tú nos llamas y venimos a las cámaras de arrepentimiento para ser lavados y limpiados. Gracias porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, nuestro bondadoso Padre Celestial. Oh Señor, clamamos para que tu Espíritu recree en nosotros lo que el pecado ha dañado en nuestros corazones. Recrea en nosotros la humildad, la mansedumbre y la templanza dañada por la altivez, el orgullo y la arrogancia que nos apartan de ti. Haznos tan humildes como Cristo, tan mansos como Cristo, tan dependientes de ti en todo como el Señor Jesucristo. Que nuestra vida en materia de humildad sea conforme a la vida del Señor Jesucristo. Que nuestra vida en materia de dependencia sea conforme al estándar de dependencia que tuvo Cristo de ti, oh Señor. Te rogamos especialmente por la idolatría de nuestros corazones, para que tú coloques a Jesús en el trono de nuestros corazones. Y que con mano de hierro, el quebrante, nuestros enemigos, que aún permanecen agazapados en los rincones más oscuros de nuestros corazones. Concédenos, Señor, la victoria que Jesús conquistó en la cruz contra el pecado, el mundo y el diablo. Y concédenos, Señor, exhibir esa victoria por una vida coronada por la santidad, sin la cual nadie te verá. Oh Padre soberano, te rogamos encarecidamente para que Cristo reine en toda la expansión de nuestros corazones y vida. Que nada, Señor, le sea renegado para ser rendido a su reinado en nuestros corazones y vida. Que toda decisión, que toda actitud, que todo plan que hagamos encaje perfectamente con la voluntad de Cristo. Que así su reinado brille en cada rincón de nuestras vidas y en cada decisión o acción que realizamos o tomamos. Oh Dios, te rogamos para que tome la escoba del arrepentimiento, a fin de que barras la mundanalidad del corazón y de la mente de cada hombre y mujer que forma esta iglesia local. Señor, que el vestido de la santidad sea la prenda que usemos cada día de la semana. Que la justicia inmaculada de Jesús sea una prenda indispensable en nuestro armario de vivir, para vivir en esta vida. Oh Dios, sé propicio a nosotros y socórrenos en estos días de gran temor por la expansión de esta pandemia terrible. Haznos hombres y mujeres valientes para desafiar aún la misma muerte, el mismo diablo, cualquier tipo de infección que traiga el COVID, que nada nos paralice para hacer tu obra, Señor. Fortalece las manos de cada miembro de esta iglesia. Levanta las rodillas paralizadas de cada miembro de esta iglesia. Perdónanos por nuestra negligencia en el uso de los dones y talento que tú nos has dado. Haznos ligeros y hábiles para usar los dones del Espíritu con destreza, con eficacia, con eficiencia, para promover el bien individual y el bien colectivo de tu iglesia aquí en la tierra, en este mundo de tinieblas donde estamos viviendo. Señor, que nada nos detenga, que nada, Señor, nos paralice para continuar las labores de predicación y de plantación de nuevas iglesias. Señor, que tu gracia sobreabunde, que los recursos naturales, materiales que necesitamos para construir edificios, para comprar solares, para pagar misioneros, su dieta y todo lo que necesitan, lluevan como lluvia torrencial de un huracán en la vida de tu pueblo, Señor. Lo rogamos para tu gloria, con acciones de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El himno 524. Himno 524. Para que los que tienen necesidad de ir al baño, vayan. Por favor, los demás se quedan sentados allí, los que no tienen necesidad, para evitar el contacto personal. Vamos a guardar los reglamentos para evitar contagios. Así que, por favor, los que no tienen necesidad, se quedan sentaditos ahí, descansen su mente, mediten en lo que estamos haciendo en esta mañana, examine, evalúe su corazón, su andar con Dios. Aproveche cada segundo y ejercítese en la piedad. Thank you. establecida por Dios mismo para su pueblo. Hay un texto que quiero que meditemos brevemente en él, se halla en Mateo capítulo 6, verso 17. Verso 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como podemos observar aquí en este pasaje y en muchos otros textos de la Biblia, el ayuno fue una disciplina que los siervos de Dios del pasado aplicaron y dedicaron una buena parte de su vida a ese ejercicio espiritual llamado ayuno. Pero tú, cuando ayunes, Cristo espera que sus discípulos habrían de ayunar. Por eso nos habla de manera personalizada, pero tú, hablando de ti, hablando de mí, pero tú, cuando ayunes, el Señor espera que esta será una práctica tan normal, tan cotidiana, como el orar, como leer la Biblia, como congregarse, como predicar el Evangelio. El ayuno es parte de la disciplina en la vida cristiana. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, hacia quien está dirigido el ayuno, cuya respuesta a lo que estamos pidiendo deseamos, nuestro Padre, pero tú, cuando ayunes, a tu Padre que está en secreto, tu Padre que está en secreto, ¿a quién y para quién tú estás ayunando? Dice ahí, te recompensará en público. Cuando ayunamos, lo hacemos motivado por una recompensa. Dios prometió recompensar el ayuno, y en busca de esa recompensa es que ayunamos. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí. ¿Qué buscaba Moisés? Que Dios le diera la ley. Y Dios recompensó a Moisés con la ley. Y sabemos que Moisés tuvo que ir dos veces por la ley, y en ambas ocasiones ayunó, y en ambas ocasiones el Señor le respondió. La razón, la causa, el motivo por el cual estaba ayunando, la ley. La ley que tenemos ahí, el llamado Pentateuco, es el fruto de 40 días, bueno, 80, porque ayunó doble. Es el fruto de 80 días de ayuno y oración. Eso es el Pentateuco. Fue recompensado con el Pentateuco. Cuando Amán le había sacado al rey Asuero un edicto irrevocable para barrer de la faz de la tierra al pueblo de Dios, ¿Cómo respondió Esther a esa mala noticia? Con ayuno. Con ayuno. Convocó a 3 días de ayuno a todo el pueblo de Dios. De esos días. Y amados hermanos, esos 3 días de ayuno y oración delante del Señor fueron recompensados. Fueron recompensados con una victoria aplastante. Como sabemos, Amán, que había urdido el plan para eliminar a Israel, terminó colgado en la soga que él había preparado para su principal enemigo. Los judíos fueron liberados. Dios le concedió una victoria aplastante, trajo una liberación impresionante para ellos. ¿Y cuál fue la llave que desató el poder de Dios para la redención de este pueblo? Entre otros ingredientes, el ayuno. El ayuno. Cuando Nehemías se enteró del estado de ruinas en que estaba Jerusalén, ¿cómo respondió Nehemías ante esa amarga y triste noticia? ¿Cómo él lograría revertir esas ruinas para convertir las ruinas de las murallas en murallas restaurada o restablecida? ¿Cómo lo logró? ¿Qué llave usó él? El ayuno. Dice él: me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El ayuno, hermanos. Ese fue el medio que usó Jeremías para buscar la aprobación de Dios y los recursos que necesitaba para ir allí, levantar aquellas ruinas, restaurarla. Él necesitaba recursos económicos y recursos humanos, y Dios le proveyó ambas cosas. Pero también el coraje para enfrentar los enemigos que se oponían a que eso sucediera. Dios le dio la victoria total a Nehemías. Cristo y la primera iglesia abrazaron la práctica del ayuno de manera completa. Esa práctica del Antiguo Testamento, ellos la abrazaron, la continuaron. Vemos, por ejemplo, que para Jesús inaugurar su tiempo de ministerio en la tierra, ¿por dónde comenzó? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con él? ¿Dónde lo llevó? ¿A qué disciplina echó mano él para prepararse para esa tarea? Al ayuno. Su primer Picasso en la obra que vino a realizar fue ayunar. Ese fue su primer Picasso a la obra que iba a emprender. Y amados hermanos, si Jesucristo, siendo Dios, dio el primer Picasso de la obra que iba a emprender con un solemne ayuno, ¿qué no nosotros cuando vamos a emprender alguna obra? ¿Qué no necesitamos nosotros? Si él, teniendo todos los recursos de Dios en su naturaleza, porque él era Dios, él es Dios, echó mano del ayuno para fortalecer su humanidad, ¿qué no nosotros? Por eso ayunó 40 días. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, un ayunito de 40 días y 40 noches, Cristo echó mano de esta herramienta que los hombres de Dios del Antiguo Testamento habían usado por siglos. Cristo ayunó porque el ayuno es una disciplina que habría de preparar su corazón con la humildad, la fe, la confianza y la dependencia absoluta que él necesitaba para hacerle frente al diablo. Si Adán y Eva hubiesen ayunado, le va tan bien como le fue a Jesucristo cuando el diablo empezó a traerle toda su tentación y todas sus cosas. Pero los halló sin ayuno y oración. Los halló en blanco, estaban en otra cosa. Por eso, a la primera andanada del diablo se lo llevó de cabeza. ¿Por qué no pudo con Jesucristo? No simplemente porque era Dios. Él lo tentó en su humanidad. Y en su humanidad prevaleció contra el diablo. Ahora, ¿qué tenía el Cristo de palanca para enfrentar el diablo? El ayuno. Adán y Eva no ayunaron, no estaban en ayuno y oración cuando el diablo fue a donde ellos. Si los haya ayunando y orando, la historia nuestra fuera otra. El ayuno marcó la diferencia entre Adán y el Señor Jesucristo. El Señor necesitaba en su humanidad todos los recursos de la gracia para, como gladiador, enfrentarse al diablo. Y el ayuno es un medio para equipar a los hombres con la gracia necesaria para convertirse en gladiador frente a las tentaciones del diablo. Él necesitaba el ayuno para poder predicar el evangelio con unción y con poder. Necesitaba el ayuno porque necesitaba del poder de Dios para hacer milagros. Necesitaba el ayuno porque debía de prepararse como cordero de Dios que habría de ser ofrecido como una ofrenda perfecta por nuestros pecados. Él necesitó el ayuno porque necesitaba de su poder para enfrentar la muerte y resucitar de entre los muertos. Y amados hermanos, como podemos observar, esos días de ayuno de Jesús fueron recibidos por Dios y a Él, en persona, Dios el Padre le otorgó la recompensa. Le otorgó la recompensa. Y creo que el monumento más grande que hay sobre la respuesta de Dios a esos días de ayuno de Jesús la tenemos, primero que nada, en la resurrección entre los muertos. Pero en segundo lugar, en la iglesia, que por 2 milenios ha brillado como un monumento de oro. Un monumento de oro que no es otra cosa, sino que la respuesta de Dios a esos 40 días de ayuno y oración despertina durante el día, de ayuno y oración durante la noche. ¿Qué es la iglesia? La respuesta de Dios a 40 días de ayuno llevado a cabo por el Señor Jesucristo. Los discípulos igualmente abrazaron esa disciplina y la pusieron por obra. Desde el nacimiento mismo de la iglesia, el ayuno fue una disciplina que la iglesia abrazó para llevar a cabo la obra de Dios. En Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, dice al final: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es lo que haremos con el pastor Dante y su familia en esta mañana. Es un principio muy antiguo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Dante y a Marisabel. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En Hechos capítulo 14, vemos que Pablo y Sila, habiendo cumplido la misión de plantar iglesias, se nos dice que ellos constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno básicamente es la abstinencia de comida con una motivación espiritual para mostrarle al Señor nuestra humillación y quebrantamiento, pero también para suplicarle con humildad la urgencia de aquello que estamos pidiendo, por lo cual estamos ayunando. Es una manera de decirle: no dependemos de las cosas materiales. No dependemos del mundo material y lo que él ofrece. Dependemos de ti. La privación de comida es un lenguaje concreto. Es un lenguaje concreto que revela una verdad espiritual poderosa. El ayuno tiene como fin encarnar nuestra dependencia absoluta de Dios, de su promesa, de su propósito para con nosotros. Con eso le estamos diciendo: Señor, yo no dependo de mis fuerzas. No tengo fuerzas. No dependo de mis dones, de mi talento. En mis manos no son nada, no sirven para nada, no producen nada. Es en la mano tuya. Yo no puedo cambiar un corazón. Es una obra del Espíritu. Yo no puedo regenerar un alma. Yo no puedo hacer absolutamente ningún bien espiritual en favor de esa persona. Si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los edificadores. Eso es lo que significa el ayuno. Para eso ayunamos. Para tratar con nuestros propios corazones, incrédulos, rebeldes, obstinados, y ponernos a punto con la humildad necesaria para poder clamar a Dios y orar. Por eso, mis amados hermanos, a la hora de empezar una tarea, como decíamos al principio, tan extraordinaria como la de plantar una iglesia, que es una obra que solamente Dios puede hacer, a la hora de edificar una iglesia, que es una obra que solo Dios puede hacer, necesitamos rendirnos de manera total y absoluta en las manos del Señor Jesucristo. Porque Él es quien edifica a su iglesia. Segunda los Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Esa es la clara enseñanza de la Biblia. El ayuno es un arma poderosa porque es un arma espiritual. Fue diseñada por el mismo Dios para derribar la fortaleza de los enemigos a quienes nos debemos de enfrentar. Yo creo que ese ayuno que Moisés llevó a cabo allá arriba, en lo alto del monte Sinaí, hermanos, no solamente le preparó para recibir la ley, también le preparó para fajarse con el diablo que él encontró cuando descendió de allá arriba la primera vez. Le capacitó para enfrentarse con el mismo diablo, para sacarle al pueblo de Israel de las fauces de ese león rugiente llamado el diablo, que lo tenía entre sus colmillos, devorándolo. Pero esos 40 días de ayuno y oración, esos 40 días de ayuno y oración, le bajaron de allá arriba con la suficiente unción y poder para coger el diablo por los cachos, tumbarlo y cortarle la cabeza. Por eso logró salir de allí con la ley y con el pueblo. Una doble victoria. Y amados hermanos, el ayuno es una herramienta poderosa y el diablo lo sabe. Por eso, entre otras cosas, lo desacredita para que no lo usemos. Pero también un problema es que también ese instrumento de la gracia ha sido también muy mal usado. Muy mal usado. En el contexto católico romano lo usan como un medio para ganar créditos delante de Dios, para comprar el favor a Dios. Y eso es totalmente herético, errado, antibíblico. No ayunamos para ganar méritos. Ayunamos para quebrantar nuestros corazones y presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, en absoluta dependencia de Él. No para comprar sus favores, para que nos pague a cambio de eso. Aunque obviamente hay recompensa. Está claro en la Biblia. Pero no ayunamos motivados por la recompensa. Ayunamos motivados por la necesidad de Dios que hay en nuestros corazones, que obviamente debe ser nuestra mayor recompensa. El mayor botín que debemos de perseguir cuando ayunamos debe de ser una presencia más abundante de cada fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Recordad el principio, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. El primer foco que debemos de perseguir cuando ayunamos debe de ser el reino de Dios. Señor, capacítame para que primeramente yo busque el reino de Dios, los intereses del cielo, antes que los míos en esta tierra. Así es, mis amados hermanos, que Dios nos llama a trabajar en esta obra grande. Y qué bueno que tenemos un Dios grande a quien podemos acudir para buscar los recursos suyos para hacer la obra. Ese texto de Isaías 58:6, se lo regalamos en esta mañana a nuestros hermanos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Cómo lo haremos? Con mucha teología. Hay que saber teología. Pero aquí está claro. El ayuno que yo escogí debe de tener como motivación principal desatar las ligaduras de impiedad. Amados hermanos, quienes predican el Evangelio necesitan estar ayunados. Porque solamente el Espíritu de Dios puede soltar lo que el diablo amarró. Solamente el Espíritu de Dios podrá soltar lo que el diablo amarró. Note, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu de Dios es el único. Ahora, los dedos que el Espíritu Santo va a usar para soltar esa ligadura, ¿cuáles son? ¿Los del vecino? No, son los del evangel- son los labios del evangelista, del pastor, del misionero. Esos son los dedos que él va a usar. Y asegúrese de que esos dedos suyos están bien ayunados para emplearse en esa tarea. Antes de usted ponerse a inventar, desamarrar esas ligaduras, procure ayunar para que vaya allí vestido con el uniforme de Dios y con las armaduras de Dios para llevar a cabo esa tarea. Sanad a los enfermos. ¿Cómo el predicador podrá sanar a un enfermo? Enfermo por el pecado, lo hará por medio de la obra del Espíritu de Dios, por medio del Evangelio. El Evangelio sana, salva y da vida eterna. El ayuno es la herramienta diseñada por Dios para capacitarnos con los dones y la gracia necesaria para desatar, para soltar, para dejar libre y para romper el yugo de esclavitud. Esa es una obra que solamente Dios la puede hacer. Y nosotros lo lograremos siendo instrumento de Dios, andando y viviendo una vida en el Espíritu. Y el ayuno es una herramienta dada por el Espíritu de Dios para mantenernos saludables, espiritualmente hablando. sería difícil que usted pudiese ayunar mientras está sentado viendo páginas que no debe de ver en el internet. Sería difícil que usted pueda ayunar mientras está en un estado de ira y de enojo con alguien, alterado moralmente hablando. Sería difícil, ¿verdad? Entonces el ayuno tiene como propósito mantenerlo limpio. Limpio. Porque cuando usted agarra su corazón y su mente y lo pone en el trono de la gracia, sin las preocupaciones propias de este mundo, como la comida y la bebida, definitivamente usted saldrá de allí sano, saludable, vigoroso, fuerte y con una actitud de guerra para hacerle frente al diablo, a fin de lograr sanar a los enfermos, a fin de lograr limpiar a los leprosos, a fin de lograr resucitar a los muertos, a fin de lograr echar fuera a los demonios que mantienen oprimida el alma de esa persona. Recuerden, mis amados hermanos, en esta iglesia necesitamos de esta herramienta, el ayuno. Hágalo, incorpórelo a su vida. Cada vez que usted va a emprender un negocio, una actividad importante, eche mano del ayuno. No se vaya al pecho. Váyase ayunado. Descansando en Cristo. ¿De cuántas bendiciones nos hemos perdido, hermano? Por no haber ayunado lo que debimos de haber ayunado y cuando debimos de ayunar. ¿Cuántas derrotas nos habríamos evitado si nosotros hubiésemos entrado al campo de batalla como entró Jesucristo, bien ayunado? Y es interesante que esa práctica de los primeros discípulos la incorporaron a la iglesia, y en cada misión importante vemos que dentro de su preparación estaba el ayuno. Eso no faltaba. Eso no faltaba. Y amados hermanos, si aquellos creyentes de aquellos días necesitaban de esa gracia, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos más suficientes que ellos? ¿Más eficientes que ellos? ¿O tenemos más necesidad? Yo creo que tenemos más necesidad. Porque las ramas que están más lejos del tronco son las que más necesidad tienen de savia. Porque están más lejos de la tierra, de las raíces, donde sale la savia para darle vida a ellos. Entonces, si ellos necesitaban de esa gracia que provee el ayuno, hermanos, no cerremos los ojos a esa necesidad que tenemos de depender absolutamente de Dios. No importa que tengamos teléfonos inteligentes. Úselo para predicar y úselo para edificar su alma. Pero de ninguna manera eso debe de reemplazar el ayuno. De ninguna manera eso debe reemplazar pasar tiempos a solas con Dios. Note que Cristo ahí dio algunos requisitos. No se pongan a estar de apavientoso, mostrando, yo estoy en ayuna. Váyanse al cuarto, donde nadie lo ve. Y ahí, el que está oyendo y viendo ese ayuno, promete que le va a recompensar en público. Y eso es interesante, hermano, porque eso indica que Dios está comprometido con lo que Él promete. Da respuesta a aquellas cosas por las que estamos ayunando. Porque Él quiere que eso sea un testimonio público de su gracia, de su fidelidad, y de que toda disciplina espiritual que Él nos ordena producirá inefablemente sus frutos como un premio a la fe y a la obediencia. No nos olvidemos de eso. Echemos mano de esa herramienta en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. No seamos tan jartones. Dediquemos tiempo al ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno. Debemos de ayunar cuando haya necesidad apremiante, cuando sentamos frialdad espiritual, cuando nuestra vida física está en peligro, cuando necesitamos crecer y madurar espiritualmente. Necesitamos ayunar para ministrar la palabra de Dios a otros. Cuando necesitamos que Dios haga un milagro extraordinario por alguna circunstancia donde estamos viviendo, donde no vemos puerta abierta por ningún lado, donde todo está cerrado, es un buen tiempo para parar la boca, para vaciar la boca de comida y llenarla de clamores delante del Señor. Cuando estamos lidiando con la atadura de algún vicio que no nos permite andar y vivir con una conciencia limpia, estamos lidiando con algún vicio que no nos permite crecer espiritualmente, que no podemos romper ni deshacer ni apartarlo de nosotros. Es ahí, hermano, donde debemos de venir en ayuno para que Dios nos dé la gracia de romperlo y de apartarnos de Él. Son buenos motivos para ayunar siempre. Y siempre habrá necesidades de ayunar. Yo creo que, si no recuerdo mal, pero desde mi conversión, desde los tiempos de mi conversión, no ha habido una semana en la cual yo no me dedique, por lo menos un día, a ayunar y a orar. Han habido periodos donde el ayuno ha sido por mucho tiempo en la semana. Pero yo no recuerdo el tiempo en el que yo no haya, en que pase, haya pasado una semana en que yo no haya tomado un día para ayunar. Después de que soy pastor, eso ha sido una herramienta que me ha acompañado a mí toda la semana. Durante la semana no hay un día. O sea, no ha habido una semana donde yo no ayuno. Yo no recuerdo. Porque entendí este principio desde mi conversión. Lo creí, lo abracé y lo he practicado toda la semana. Y creo firmemente, mis amados hermanos, que el éxito que Cristo le ha dado a esta iglesia en cada uno de los ministerios que hemos emprendido, radica, entre otras cosas, en la vida de oración consagrada, acompañada de ayunos, devoto delante del Señor. Y espero en el Señor que Dios nos dé la gracia de hacer así hasta que Jesús venga. Porque entiendo que necesitamos de esa disciplina hasta que Jesús venga. Cuando tengamos al esposo, ya no necesitamos más ayunar. Pero mientras no llegue, amados hermanos, necesitamos de eso. La tumba de muchas, si usted va a la tumba de muchas iglesias que yacen sepultadas, usted va a encontrar que entre las principales enfermedades que le mataron, si usted le hace un experticio a los huesos de muchas iglesias, que hoy son simples cadáveres, tienen el nombre de que viven, pero son cadáveres. Si usted calva y le hace un experticio a sus huesos, descubrirá que entre las enfermedades que le mataron estuvo la falta de ayuno. No basta con tener grandes edificios, buenos edificios, bla, 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 bla. Amados hermanos, son disciplinas diseñadas por Dios para hacer la obra de Dios. Si prescindimos de ella, estamos prescindiendo de Cristo y de los recursos que le ha dado. De ahí que la muerte es lo que le aguarda a esas iglesias que se apartan de esa disciplina. Que Dios nos libre de sus pecados. Bien, vamos ahora a tener una primera ronda de oración. Hemos repartido hojas y los hermanos que van a estar orando, por esos motivos, por favor, vamos a comenzar con la primera ronda. En esta primera ronda, hermanos, vamos a dar acciones de gracias. Por el trabajo que Andrés y familia han hecho allá en Juticalpa por 3 años. Acción de gracia por la provisión fiel que el Señor ha hecho para ellos mientras están allá en Juticalpa. Durante 3 años nunca faltó nada de lo necesario para que aquella iglesia que ellos fueron a plantar viera la luz. También acción de gracia por el grupo de hermanos y hermanas fieles que allá en Juticalpa ya están sirviendo y adorando. Como ustedes conocen, en diciembre pasado el pastor Dante fue y bautizó a los que estaban listos para ese propósito. Acción de gracia por los pasajes de regreso de Andrés y familia y de ida de Dante y Marisabel. Alguien proveyó 3 tickets para Dante y familia y 3 tickets para Andrés y familia. Y eso es un dineral, mis hermanos, un dineral, no poco. Pero Dios es el dueño del oro y la plata. Y Él mueve a sus siervos para financiar su obra. Damos gracias al Señor por eso.
Oremos. Soberano Dios y Rey, nos acercamos delante de Ti, Señor, reconociendo que Tú vives y reinas por siempre. Gracias, Padre bueno, por cada una de Tus bendiciones. Gracias por permitirnos acercarnos delante de Ti en Tu día santo. Bendícelo, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte acciones de gracias, Señor, por el trabajo que ha estado realizando nuestro hermano Andrés y su familia. Por durante estos 3 años, tu gracia, tu misericordia y tu palabra ha sido dada a conocer a aquellos que no te conocen. Bendice el trabajo de nuestro hermano allá. Bendice tu palabra. A muchas almas allá en Juticalpa, salva, oh Dios. Despierta, Señor, y trae un avivamiento en aquella región. Permite que muchos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por la obra ya iniciada. Te damos acciones de gracias por la provisión que tú has concedido y el sustento que tú le has dado a nuestro hermano durante su estadía allá. Gracias, Padre, por cada una de las cosas que tú has provisto para que este ministerio sea una realidad por la cual hoy oramos y damos gracias. Sigue bendiciéndolo, Señor. Sigue bendiciendo la gloria de tu nombre dada a conocer a los hombres. Te damos acciones de gracias por el grupo de hermanos y de hermanas fieles que ya conforman esta iglesia, Pacto de Gracia en Juticalpa. Que la obra de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de cada uno de los que componen esta iglesia siga siendo un hecho vivo, palpable en el corazón de cada uno de los que allí se congregan. Que lo que hoy empezó con unos cuantos, Señor, podamos ver el fruto a 100 por 1 para la gloria y expansión de tu nombre en aquel lugar.
Amén.
Bendícelos, Señor, y guárdalos. Permite que cada uno de los miembros, jóvenes, ancianos y adultos, puedan crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Guarda esa iglesia y que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. También damos acciones de gracias por la provisión inmensa que tú has provisto para el pasaje de nuestros hermanos, tanto de Andrés y familia como de nuestro pastor Dante para ir. Gracias, Padre, porque esto revela el compromiso que tú tienes con la expansión del evangelio sobre esta tierra.
Amén.
Padre, aún a pesar de la pandemia, a pesar de la escasez, tu gracia nos muestra que tu deseo de que el evangelio reine cada parte de esta tierra es una realidad, Padre. Bendice tu palabra, bendice a tus siervos, tráelos con bien y lleva con bien también a la familia de nuestro pastor Dante. Permítenos, Señor, venir nuevamente a dar acciones de gracias porque el evangelio sigue creciendo a 100 por 1. Y tu nombre es dado a conocer a los que no te conocen. Bendícelo, Señor, porque te lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Bendito Dios y Padre nuestro. Nosotros en este día enviamos a nuestro pastor Dante a Honduras, a esa región de Juticalpa. Oh Señor, pero nosotros solo somos instrumentos tuyos aquí en la tierra. Quien realmente lo envía eres tú. Te lo presentamos, Señor, y te pedimos que bendigas a nuestro pastor Dante y a su familia, que él sea un embajador de tu reino allí. Él nos representa a nosotros como Iglesia Bíblica de la Trinidad, a la Iglesia Camino Nuevo, la Iglesia Bautista de North Bergen, la Iglesia Bautista Bereana y Emmanuel Baptist Church. Pues, Señor, somos como tu iglesia, los instrumentos que estamos aquí para darle el apoyo, sobre todo en oración y ayuno. Pero también, Señor, con nuestros recursos económicos, también, Señor, para apoyarles en esta obra, Padre, con la enseñanza de tu palabra que podamos, en todo aporte que podamos dar, Señor, ayúdanos y muévenos, Señor, a que oremos en todo tiempo. Te pedimos que tú le des gracia, sabiduría y valor a nuestro pastor para ser un buen embajador de Cristo allí.
Amén.
Él va en el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, te pedimos que tu gracia sea con él para implementar el plan maestro que lleva para evangelizar, discipular, formar pastores, maestros y diáconos y conformar allí una iglesia según el patrón bíblico.
Amén.
Pues nos regimos por tu palabra, Señor, y hasta hoy podemos decir Ebenecer. Hasta aquí nos has ayudado a estar apegados a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. Pero te pedimos que tú des una porción abundante de tu gracia, nuestro pastor Dante, para el estudio de tu palabra, para la enseñanza, Señor, y que tú le uses para que allí muchos a los cuales tú conoces, Señor, vengan al arrepentimiento, a la fe, a la salvación en Cristo Jesús.
Amén.
Te pedimos también, Señor, que tu gracia impacte allí con el evangelio a muchas familias. Salva a las familias completas, Señor. Llámales para que tú, Señor, Te pedimos que traigas matrimonios al arrepentimiento allá en Juticalpa. Y aún a los pueblos vecinos de Juticalpa, que tu palabra, así como inició en Judea, en Samaria, desde Jerusalén y llegó hasta lo último de la tierra, así también pueda llegar a más regiones de Honduras. Amén. Te pedimos, Señor, que sigas proveyendo lo necesario para el sustento de tu obra allá. Te pedimos, Señor, proveas los fondos para el local, los viáticos del misionero, su familia, un buen vehículo que pueda moverse en cualquier terreno, por malo que este sea. Y también, Señor, para que allí pueda la iglesia Camino, pueda tener, Señor, tu iglesia allá un local propio. Mm. De manera, Señor, que puedan adorarte en espíritu y en verdad, y que la gente pueda identificar esa iglesia donde se predica tu palabra, donde se enseña la verdad, puedan identificar un lugar de refugio donde puedan conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.
En su nombre te pedimos estos favores, Señor. Amén.
Amén.
Señor y Padre que estás en los cielos, nosotros agradecemos tu misericordia una vez más, que nos concedes estar aquí en tu casa, Señor, de oración, con el propósito de ser edificados por ti, Señor, escuchar tu palabra y esperar de ti, Señor, una renovación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por los ministerios que nuestra iglesia está llevando a cabo. Y te pedimos, Señor, que tú nos des compromiso cada día, Señor, de apoyarlos y de emprender nuevos ministerios para que tu palabra, Señor, siga circulando por toda nuestra nación y también por otros países. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú eres quien has constituido profetas, evangelistas, pastores y maestros. Te pedimos, Señor, ahora que tú has levantado a Jerón como evangelista para Dajabón, para que tú lo capacites, Señor, para esta obra, que tú continúes, Señor, edificando su vida, su mente, su corazón, y también edificando su familia, Señor, y preparándola para que cuando estén aquí, Señor, puedan desempeñar esa labor a la que tú los has llamado. Mm. Te pedimos también, Señor, que tú lo constituyas pastor para esta iglesia, que tú permitas, Señor, que tu palabra sea predicada allí de manera constante, de manera seria, con denuedo, Señor, que tú también allí añadas a aquellos que han de ser salvos.
Amén.
Que tú, Señor, le des oídos enseñables a aquellos que se expondrán a tu palabra allí en Dajabón.
Amén.
Padre, que la influencia del mundo, la influencia satánica, Señor, de aquella región, de aquellas costumbres que por años han dominado esta región, tú las rompas, Señor, por tu palabra.
Amén.
Que tú traigas, Señor, sabiduría, que tú traigas gracia, Señor, que tú traigas valor a nuestro hermano Jerón, para que él pueda, Señor, predicar tu palabra con valor, con poder. Que tú estés con él, Señor, en cada paso de su vida, que tú estés con su familia, Señor.
Amén.
Permite, Padre, que él pueda asimilar correctamente el español. Mira su deseo, Señor, de aprender para poder predicar en nuestra lengua. Te pedimos, Señor, que así como tú has capacitado históricamente a muchos misioneros, tú los capacites, Señor, que le dé la sabiduría y la gracia para el poder aprender y pueda aplicar, Señor, y explicar tu palabra en nuestro idioma.
Amén.
Señor, ten misericordia y abre puertas para que el evangelio pueda ser predicado en toda esa región de Dajabón y aquellas ciudades aledañas.
Amén.
Provee, Señor, facilidades para él y su familia. Guárdale, Señor, en la salud. Concédele, Señor, una buena adaptación allí en aquel ambiente.
Amén.
También te pedimos, Señor, para que tú abras puertas al Pastor Calderón allí en Los Minas, para que él pueda predicar el Evangelio correctamente, con denuedo, con valor.
Amén.
Con poder. Señor, y que tú también levantes una buena iglesia allí en Los Minas. Señor, ten misericordia de nuestro hermano. Sé tú con él, Señor, dale fuerzas. Y te pedimos, Señor, que tú también nos uses a nosotros como iglesia para poder apoyarle allí. Que nosotros también podamos, si es tu voluntad, ayudarlo en las predicaciones. Ayudarlo, Señor, en los evangelismos. Apoyarlo, Señor, y darle soporte en sus necesidades.
Amén.
Ten misericordia, Señor. Sé tú con nosotros, sé tú con tu iglesia, Señor, en estos tiempos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido nuestro Padre, has sido nuestro sustentador y has sido nuestro pastor.
Amén.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Nosotros continuamos, Señor, ante tu augusta presencia, reconociendo que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de tus manos, Señor. Y que a quién iremos, como bien dijo Pedro, a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso nosotros continuamos derramando nuestro corazón delante de ti en este tiempo de ayuno y oración y rogándote, Señor, para que tu gracia y tu misericordia salve a pecadores en nuestras iglesias hermanas. Que así, Señor, como tú nos concedes el gozo maravilloso de ver nuestras clases de confesión de fe cada año crecer y crecer, y vemos a muchos bautizarse y añadirse a la iglesia, tú conceda que nuestros hermanos en la Romana puedan alegrarse y gozarse al ver a los pecadores arrepintiéndose, a estos hombres bautizándose y dando testimonio público de su fe en ti como Señor y Salvador. Bendice a nuestra iglesia allá en Ocoa, Señor, que nuestro hermano Alexis siga siendo aquel atalaya de la verdad en toda esa zona, y que muchos, Señor, al escuchar tu palabra, sus corazones puedan ser enternecidos y llevados a la iglesia como siervos y discípulos. Te oramos para que igualmente le dé a Brian poder y autoridad para predicar allí en Bayaguana, y que los hombres, al ver el poder irresistible de tu palabra, caigan rendidos ante ella, Señor. Bendice a nuestro hermano Rafael allí en Cristo Rey. Dale a él y al equipo que con él trabaja, Señor, palabras para que cuando los hombres estén cansados, para que cuando los hombres estén agobiados, puedan ver en Cristo la salvación de su alma. Y que puedan ir y descansar en los brazos de su Señor. Oh, nuestro hermano Paulino en Nagua, Señor, dale también sabiduría y gracia para que él vea que el fuego de la palabra es lo único que puede encender los corazones de aquellos que están apagados. Y que a través de ella, Señor, muchos allí se han encendido, prendido por tu palabra, Señor. Y el horno que allí está en aquella pequeña iglesia pueda aumentar su fuego y calentar a muchos alrededor de él. Amén. Dale palabra a nuestro hermano allá en Cotuí, tanto a Ayala como a Rubén, para que ellos continúen evangelizando, abrazado a la promesa que tú has dado de que los hombres han de ser salvos por la locura de la predicación de tu palabra.
Amén.
Allí en los Alcarrizos, a nuestro hermano Almonte, guíale, Señor. Bendícele, concede a nuestro hermano Miguel Andrés también allí en Las Palmas de Alma Rosa el ser un fiel predicador de tu palabra, que predique a tiempo y fuera de tiempo, que siembre la semilla, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos.
Amén.
Concédenos pasión por la predicación de tu palabra, concédenos compasión por aquellos que se pierden, y ayúdanos, Señor, a mostrarle a Cristo a este crucificado los beneficios de su crucifixión, Señor, para que ellos puedan venir rendido no por la emoción, sino por la gloriosa verdad de que en Cristo Jesús hay perdón de pecado.
Amén.
Te rogamos, Señor, también para que dé amor, sabiduría y pasión a los pastores para apacentar el rebaño que tú has puesto en sus manos.
Amén.
Oh Señor, concédenos nosotros la gracia, la sabiduría, la pasión de constantemente preocuparnos, ir tras aquellas ovejas que tú nos has dado, tras aquellas ovejas sobre la cual tú nos pedirás a nosotros cuenta.
Amén.
Pero ayúdanos, Señor, con fidelidad, con pasión y sobre todo, Señor, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, que tú nos ayudará, nos guiará, nos fortalecerá a fin de que nosotros hagamos aquello a lo cual tú nos has llamado, Señor. Mm. Nuestro deseo es ser encontrados fieles haciendo lo que tú nos has mandado, pero para esto no somos suficientes y por ello clamamos para que tu Espíritu Santo nos prepare, nos guíe, nos ayude, nos anime y nos avive para hacer conforme a todo lo que tú esperas de nosotros. Por ello lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos concede como iglesia, Padre, venir delante de ti con corazones contritos y humillados, Señor, para que tú escuches nuestro clamor, escuches nuestro ruego en esta mañana, Señor. Venimos, Señor, te clamamos en esta mañana, te presentamos los pastores, Padre, para que tú fortalezcas sus manos, para que ellos puedan ganar jóvenes para Cristo, Señor, y ellos puedan ser discipulados, Padre.
Amén.
Ahora, buen Dios, te pedimos para que tú nos concedas trabajar con los jóvenes del Simón Orozco, para que tú les dé gracia a nuestros hermanos que trabajan ahí para predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Te pedimos por estos jóvenes, Señor. Cuando un joven viene a Cristo, Señor, siendo joven, te pedimos, él puede, Señor, salvarse del infierno y también salvarse de la basura que el pecado puede ofrecerle en esta vida.
Amén.
Oh, buen Dios. Y pueden ser jóvenes regenerados, Padre, formados en tu gracia. Y pueden ser, Señor, servidores tuyos y llevar tu evangelio a otras naciones, Señor. Mm. Y muchas almas ser bendecidas a través de ellos, Señor, llevando tu evangelio.
Amén.
También te pedimos, oh Padre amado, en esta mañana para que tú fortalezcas el ministerio de sordos y mudos, para que tú traigas a muchos a Cristo, Padre amado. Mira a estas hermanas que están trabajando en este ministerio, aquellos hermanos que se han involucrado también en él, Padre amado. Te pedimos por ello que tú les sigas usando, tú les des de tu gracia, capacítale, Señor, de sabiduría cada día para que este ministerio que se está llevando a cabo, Señor, de tu evangelio, de sordos y mudos, pueda extenderse, Señora, a muchas almas que no pueden comunicarse, Señor, como nosotros.
Amén.
También te pedimos, Señor, para que tú les concedas casarse a los solteros y a las solteras de nuestra iglesia.
Mm.
Padre, te pedimos que tú concedas pareja, Señor, para cada uno de ellos.
Amén.
Que ellos puedan, Padre, ser jóvenes que clamen a ti, que esperen en ti, oh Señor, y que ayunen, porque tú les responderás y tú le vas a proveer a cada uno de ellos su pareja.
Amén.
También te pedimos, Señor, para que tú bendigas la conferencia de familia que se estará llevando a cabo en nuestra iglesia los días 25 y 26 de septiembre con el pastor Víctor García. Señor, para que tú les concedas una buena enseñanza bíblica sobre la centralidad de Cristo y sus beneficios en la familia para salvar y edificarnos, Señor.
Amén.
Que nuestras familias sean bendecidas en gran manera y que tu palabra, Señor, que tú uses a este hermano para que hable a nuestros corazones, Señor, y tengamos familias fortalecidas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Y donde a ti se te alabe y se haga un altar, Señor, para rendirte adoración a ti a través de cada familia de nuestra iglesia, buen Dios.
Amén.
Gracias, Padre amado, porque nos permites, oh Señor, como tu pueblo, interceder delante del trono de la gracia, oh Señor. Bendice cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y bendice tu pueblo que se congrega en cada iglesia que alaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, Señor.
Amén.
Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Amén.
Señor, continuamos delante de ti. Gracias por este tiempo de humillación que nos permites tener como iglesia, Señor. Rogándote, Señor, que nuestra humillación pueda ser agradable ante ti. Tú te dignes, Señor, en perdonar nuestros pecados, en limpiar nuestras iniquidades, que como iglesia, como individuo, como familia, como padre, hemos, Señor, cometido contra ti.
Amén.
Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo tu iglesia. Y te rogamos de manera especial que ese gran vacío que va a quedar, Señor, en nuestra congregación, por la ida de nuestros hermanos allí a este país, Señor, de Honduras, tú, Señor, la llenes con tu gracia.
Amén.
Tú bendigas a nuestros hermanos, Señor. Y así como Jacob bendijo a sus hijos, Señor, así nosotros bendecimos sus vidas. Que tú, Señor, le multiplique y permita que ellos puedan, Señor, fructificarse en gran manera allí.
Amén.
Queremos ahora, Señor, interceder por el ministerio de Haití, para que tú tengas misericordia de cada uno de los pastores que asisten a la conferencia que se reúnen allí.
Amén.
Rogamos, Señor, para que el idioma no haya sido un impedimento, sino que ellos con amplitud de mente hayan aprendido, Señor, las doctrinas de la gracia.
Amén.
Y que ellos también, Señor, puedan ponerla por obra. Que ellos puedan aplicarla a sus iglesias, enseñársela, Señor, a sus miembros. Evangelizar, Señor, conforme a tu evangelio puro y simple.
Amén.
Rogamos, Señor, para que sigas teniendo misericordia de ellos, Señor, y sigas proveyéndole del pan necesario. Mira, Señor, cuánto tiempo de sequía estuvieron, gracias por la lluvia.
Amén.
Pero te rogamos de sobremanera, Señor, que esta lluvia haga que esta tierra para, Señor.
Amén.
Mira cómo han depredado este país, deforestándola completamente. Queremos rogarte, Señor, que aún esto no sea un impedimento para que ellos reciban tu bendición.
Amén.
Permítele, Señor, que los árboles puedan dar fruto, Señor, a ciento por uno. Dale más.
mirándole al Señor en el cementerio que van a iniciar allí. Vamos a cantar el himno número 300, tomando en cuenta que también tendremos Santa Cena.
Yo le sé ya. Yo lo pagué. ¿Está en mute? ¿Por qué?
Himno 300. Gracias. corazón de siervo para integrarse a aquel trabajo y a la comunidad donde son enviados. Me conceda discernir la cultura, aprender la cultura, el lenguaje. El lenguaje de allí es completamente diferente al de aquí. Hay un montón de cosas que tienen nombre diferente a lo que tenemos aquí. Tienen que aprender muchas cosas de lo que aquí hay. Y es un proceso que Dios le dé gracia y le dé sabiduría en todo eso. Luego la pregunté y luego la iglesia.
Oremos. Dios de toda gracia, tu pueblo intercede en esta hora por tu siervo. Nosotros, conforme a lo que tú mandas en tu palabra, le estamos enviando por ti como misionero. Y nosotros confiamos en que este desprendimiento nuestro como iglesia es porque tu gracia es poderosa para llevarle en ala de tu Santo Espíritu a aquel lugar en Honduras, y tú has de usarle a él y a su familia como atalayas de tu verdad. Amén. Nuestra petición, Señor, así como lo enviamos confiando plenamente en ti, tu gracia no le falte como familia a ellos también. Ellos puedan ser un ejemplo de fe, amor, bondad y misericordia en aquel pueblo, de modo que puedan modelarte a ti, de modo que ellos puedan mostrar tus misericordias, tu grandeza, tu amor inefable para con ellos, y esto pueda traer a muchos en Honduras al arrepentimiento y a la fe. Úsale, Señor, como lumbreras allí, úsale como sal, que puedan salar y transformar todo lo que toquen. Pero concédele la gracia, la sabiduría, Señor, de adaptarse a aquella región, de adaptarse a aquel país. Concédele aún a sus niños, Señor, el poder aprender todo acerca de aquella cultura, de modo que aún ellos puedan modelarte a ti, Señor. Concédele ver sus hijos crecer en la amonestación tuya. Concédele ver crecer sus hijos en el temor a ti, de modo que aún ellos siendo pequeños, sean un ejemplo para los pequeños en aquella congregación. Oh Señor, llena tu siervo de sabiduría, llena a María Isabel de gracia para tratar con los corazones de aquellas mujeres, porque aunque ciertamente, Señor, ella no es enviada allí como pastora, pero sí como una misionera tuya, Señor, que pueda trabajar con los corazones de aquella mujer, que pueda encender un ministerio de mujeres para tu gloria, que ella pueda ser el apoyo y la ayuda que él necesita para llevar a cabo con fidelidad, con amor y sin tropiezo la obra que tú le has encomendado. Concédele a ella un corazón de siervo para que pueda sobrellevar a su esposo en las alegrías, en las tristezas, en los momentos en que sientan aquella ansiedad producto de no estar con los suyos, que ellos puedan animarse en ti, Señor. Amén. Y que ella pueda ser esa llama que le diga: Cristo está con nosotros. IBT está orando por nosotros. Y que esa unión, Señor, que hemos tenido con ellos, la podamos mantener a través del internet, de las llamadas, que podamos animarle allí, Señor. Amén. Y que ellos se fortalezcan sabiendo que Iglesia Bíblica de la Trinidad los envió, ora, da rodilla por ellos, y que continuamente estamos ante tu trono rogando que tu bendición sea grande en aquel lugar a través de ellos. Amén. Concede que esta familia pueda replicar muchas familias que te amen allí, muchas familias que te glorifiquen allí, Señor, y que tú concedas que este hombre, Dante Paz, pueda levantar un liderazgo firme y fiel a tu palabra. Que no solamente él, Señor, sino que muchos de aquellos sean llamados como diáconos y pastores y puedan también emprender en su propio país la labor misionera.
Amén.
Tú le dijiste a Abraham: yo te bendeciré y en ti serán benditas las naciones de la tierra.
Amén.
Rogamos que esas palabras, Señor, retumben en la cabeza de Dante. Dante, Dios te ha bendecido para que tú seas medio de bendición para muchos.
Amén.
Que tu familia sea protegida, guardada, y rodeada con el favor del Señor hoy y hasta los días finales de tu vida o la vida de tu familia o hasta que el Señor venga. Sepa tú y tu corazón, anímese tu corazón en las palabras que Pablo le dio al apóstol Pedro: aún cuando te sientas débil, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Señor y Dios Padre, yo quiero rogar en esta hora, junto a tu iglesia bíblica de la Trinidad, pedimos, Padre, especialmente por los dones de tu siervo, que tú has de usar para edificar en Juticalpa y en todas esas regiones aledañas a un pueblo celoso de buenas obras, que tengan como centro de sus vidas a Jesucristo y como propósito supremo en este mundo conocerte, amarte y adorarte en espíritu y en verdad. Señor, sabemos que para esa obra no hay suficiencia ni pericia humana para llevarla a cabo. Sabemos que solo tú, por tu espíritu, puedes edificar casa y sacerdocio santo para adorarte y glorificarte. Por ello, Señor, reconociendo las limitaciones humanas propias del pastor Dante y de su familia, los encomendamos a ti, Señor. Los encomendamos a la obra de tu ministerio, Señor, a la obra de tu Espíritu Santo, que es quien llama de manera irresistible, que es quien capacita de manera soberana, que es quien entrena, que es quien da vida a nuestro ser. Lo encomendamos a tu Espíritu Santo para que le unja los labios para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Señor, para edificar esa pequeña manada que ya existe, pero también para ganar para Jesucristo a cada habitante de Juticalpa. Señor, que por tu presencia sobrecogedora en aquel lugar donde se reúnen, todo Juticalpa pueda oír y conocer que hay Dios en medio de ellos.
Amén.
A través de la vida y de la presencia de Cristo en medio de la iglesia, Pacto de Gracia. Oh Señor, que ningún don le falte para responder a las necesidades de tu pueblo. Que su corazón pastoral pueda dar cobijo a cada oveja que en tu gracia lleve a ese rebaño. Dale, Señor, una disposición humilde y un oído y un corazón enseñable a esa pequeña manada que ya existe, para que puedan, con hambre y con sed, conocer de la voluntad de Cristo, ser entrenado para la piedad, para la vida eterna. Suple, oh Dios soberano, de un local propio para la iglesia allí. Concede, oh Dios, que allí también puedan llegar hombres que puedan ser debidamente entrenados para ser pastores en la iglesia. Lleva allí hombres que puedan ser entrenados para ser diáconos. Lleva allí hombres y mujeres que puedan ser entrenados para ser maestros y maestras, para instruir en la piedad al pueblo de Dios. Levanta allí hombres y mujeres con celo evangelístico para llevar el evangelio casa por casa y barrio por barrio en todo Juticalpa y en toda esa región de Olancho. Señor, lo concedemos y lo enviamos como un don de Cristo para aquellos hermanos allí. Y esperamos que ese don sea fructífero, que la cosecha sea al 100 por 1, que su vida se multiplique por 100, Señor, o por 1000, conforme a tus propósitos eterno. Úsale y dale gracias, oh Dios. Sabemos de los enemigos a que se enfrentará allí. Dale sabiduría especialmente para enfrentar a Satanás a través de sus muchas filosofías. Dale gracias, Señor, para tratar con los muertos a fin de resucitar de la tumba de sus pecados. Dale, Señor, el poder necesario para comunicar el Evangelio con destreza, con sabiduría, con humildad, con amor y sobre todo un Evangelio lleno de las Escrituras. Bendícelo, Dios, dale discernimiento para conocer tu voluntad y ponerla por obra en medio de la iglesia. Señor, que nada falte en lo económico para su sustento junto con su familia. Gracias por las iglesias hermanas que se han involucrado en proveer los recursos necesarios para sustentar tu obra y multiplicar. Síguele usando, oh Dios, proveyéndole a ellos, aún en medio de la pandemia, para poder suplir lo que falta, lo necesario aquí en Unical. Oh Dios, también aprovechamos esta ocasión para orar por la emisora. Señor, la emisora ahora mismo está cerrada como consecuencia de los problemas económicos y de la pandemia. Tú tienes poder, Señor, para abrir esa emisora de nuevo y para poner sus ondas a llevar el Evangelio a las lejanas comunidades de aquella región de Olancho. Haz tu voluntad, Señor, lo encomendamos delante de ti. Prospéralo y glorifícate en todos sus caminos. Sé con ellos, Señor, y santifícales. Encomendamos sus almas y sus cuerpos, con todas sus necesidades, a las manos de su fiel Creador, de aquel que le llama y le envía, Señor. No confiamos en nuestros méritos y en los méritos de Jesucristo, por quién, para quién y en quién son todas las cosas. Amén. Alabado sea tu nombre para siempre. Amén.
Capítulo 11.
Pablo nos dice, porque yo, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena es un recordatorio físico de la vida física en su humanidad que vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro corazón es incrédulo, necesita poderosos argumentos para convencernos de la realidad existencial de Cristo, de la realidad histórica de la vida de Jesucristo. Necesitamos que Dios use medios como la Santa Cena para recordarnos primero que nada la historicidad de la obra de Cristo, de su obra vicaria o sustitutoria, de su obra de reemplazo que Él llevó a cabo cuando vino a este mundo para encarnarse y convertirse de esa manera en el Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo. Por ello, siempre es tan grato y gratificante reunirnos aquí para tomar la Santa Cena, porque así como es real una oveja física, así como es real un cordero físico, es real Jesucristo, quien vino a ser el Cordero de Dios, que murió como sustituto en lugar nuestro, como nuestro sustituto. La muerte que debíamos morir nosotros, Él la experimentó, la sufrió. El lugar que debíamos tomar nosotros, en el patíbulo, muriendo una muerte maldita, Él ocupó por nosotros. El lugar que debíamos ocupar nosotros en el infierno se quedará vacío. Hay un lugar vacío en el infierno, y es el asiento que le tocaba a Francisco Guzmán. De eso estoy seguro. Se quedará vacío, porque Jesucristo se sentó allí en mi lugar y me sacó de ese asiento donde debía de permanecer por la eternidad. Y amados hermanos, lo que yo puedo decir con propiedad, lo puede decir todo aquel, toda aquella que por la gracia de Dios hoy puede sentarse aquí para tomar el pan y el vino, que representa la obra vicaria o sustitutoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y es maravilloso el mensaje que nos da este anuncio. La copa, esa copa que usted tiene en sus manos, con el vino, representa la sangre con la cual Dios roció el documento en el cual le declaró a usted libre de la esclavitud del pecado, libre del poder de la muerte y libre de la condenación eterna en el infierno. De manera que esa copa tiene mucho que decirle a usted. También esa copa le dice a usted lo muy agradecido que debe de estar, porque representa el favor inmerecido que Dios le ha hecho de salvarle, de redimirle, de rescatarle de los brazos del diablo y de la perdición eterna. Alabado sea su nombre para siempre. Esta copa que te perdonó, esa copa, esa copa marca la diferencia en su vida entre la muerte y la vida, entre la perdición y la salvación. Su fe, esa sangre representada en la copa, es lo que marca la diferencia. Marca la diferencia en el hecho de que usted sea o no sea un ciudadano del infierno. Eso lo determina, no otra cosa. Por eso, hermanos, es un insigne privilegio tener en las manos esa copa. No crea que es algo ligero, superficial, sin importancia. Es lo que determina que usted pase la eternidad en el infierno o en el cielo. Si usted no cree en la eficacia de ella, pasará la eternidad en el infierno. Así de simple. Esa copa marca la diferencia. Así es, mis amados hermanos y amigos. Ojalá y usted pueda pronto tomar su mano esa copa y tomársela con toda la propiedad del mundo, porque representa lo que en su alma ha sucedido. La salvación o la redención de todos sus pecados, de las consecuencias de muerte eterna de cada uno de ellos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis para recordarme a mí, dice Cristo. Todas las veces que comiere este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Hasta cuándo usted necesita beber esa copa? Hasta que Cristo venga. ¿Hasta cuándo necesita comerse el pan? Hasta que Cristo venga. Usted lo necesita. No se descuide de su santa cena. Habla muy mal de usted ausentarse de la santa cena. Habla feo. Un creyente nunca se debe ausentar. Yo doy gracias a Dios por esa conciencia que me dio desde que me convertí. Yo creo que ni enfermo me faltaba la Santa Cena. Ni enfermo. Porque entiendo la importancia que eso tiene para mi supervivencia espiritual. Y de ello no nos debemos de cuidar. Que Dios nos ayude, hermanos, con COVID o sin COVID, tomar Santa Cena. Debe ser hermoso ir al cielo después de la Santa Cena. Tuvimos a alguien que se fue después de la Santa Cena. Te recuerdo, los más viejos lo saben. Se fue después de una Santa Cena. Y debe ser hermoso, hermano, si nos perdimos con el COVID y nos fuimos al Señor después de la Santa Cena. Es un privilegio y Dios nos ayuda a tener conciencia de eso. Bien, vamos a proceder ahora a partir de esta palabra. Thank you. recibió del Señor lo que también le habían enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y tomó, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomad, comed todo el pan. Señor y Dios, queremos agradecerte el privilegio que nos da de entrar a tu santuario en un tiempo como este de contrición y de ayuno. Gracias, Padre, por tu palabra que nos ofrece luz para andar en la luz. Gracias por Jesucristo, que murió y resucitó en otro lugar, como la primicia de lo que habrían de creer en Él. Gracias por el privilegio de pertenecer a esta gran familia, la cual tiene como padre a Dios, por regeneración y por adopción. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de tener hermanos y hermanas en Cristo. Gracias porque podemos, por ello, celebrar y participar de la mesa del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el pan que representa el pan de tu amor, con el que somos alimentados. Gracias, Padre, por la copa que representa la sangre de Cristo derramada para lavarlo y limpiarlo del pecado. Gracias, Padre, por el honor de ser usado por ti para hacer tu obra en esta tierra. Concédele al pastor Dante, a Marisabel, a Daniel y a Ebenezer, la salud espiritual y la fortaleza en sus mentes para conocer a Cristo, servirle cada vez más y con más eficiencia. Reiteramos, Señor, nuestro apoyo en ayuno y oración, en todo cuanto necesiten para hacer esa obra a la que le estamos encomendando. Esperamos en ti, no en nuestra suficiencia. Confiamos en ti y no en nuestras capacidades. Por ello te rogamos que tengas a bien recibir este tiempo de humillación delante de Dios. Tenga bien recibirlo como una ofrenda agradable y aceptable, porque lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, por la presencia de cada hermano entre nosotros. Gracias, Padre, por la presencia de una de las visitas que nos acompañan. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos, otorgándole el regalo de la respuesta a sus necesidades espirituales y temporales. Oh, ayúdanos a serte fieles y a perseverar hasta el día de Jesucristo, conmemorando, celebrando la cena del Señor. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.